Sí, tiene la palabra el concejal Luciano Grasso.
Gracias, señor presidente. Para hacer algunos comentarios, también comenzando por agradecer al bloque del Frente de Todos, que en los últimos días pudimos limar algunos puntos de desacuerdo para que se termine votando en general por unanimidad, y por supuesto al bloque integral, a la concejal Nilda Fernández, que desde el principio trabajamos mancomunadamente y estuvo analizando la norma y el proyecto y acercando una serie de comentarios, con el compromiso también de entender que es una norma que teníamos que agotar, así como lo hicieron los distintos actores del campo, tratar de agotar las instancias para llegar a un consenso, también nos correspondía por sobre todas las cosas a nosotros. Pero voy a hacer algunos comentarios en relación a los artículos que el Bloque del Frente de Todos ha planteado votar en disidencia. En relación al artículo 8, que plantea que la castración es voluntaria en el caso de animales que tienen cuidadores responsables, entendemos que no podemos obligar a una persona que se hace cargo de su animal de compañía a una castración, es pasar por una decisión, una responsabilidad personal. Y en relación a la definición de la excepción cuando hay una indicación legal contraria, de ninguna manera creemos que podemos pasar por alto una decisión legal, a menos que lo que esté planteando el bloque del Frente de Todos es que está de acuerdo con que hay que desestimar una decisión del Poder Judicial. Por supuesto que hay situaciones en donde legalmente se puede indicar que en ese momento el animal no puede ser castrado y tendrá que ver con cuestiones veterinarias, clínicas, y en ese sentido sería lógico que se indique la no castración en ese momento, por eso creemos pertinente el artículo. En relación al artículo 14 de la incorporación de un servicio de atención primaria, en primer lugar creo que deberíamos estar alegrándonos de la decisión política de que va a tener implicancias importantes en la práctica de la creación de un consultorio o de un servicio de atención primaria. Por eso la necesidad de hacerlo progresivamente para que sea cumplible y poder tener el servicio completo en un periodo no mayor a 3 años. Ahora, el pedido de explicitación de cuáles son las prestaciones que implica un servicio de atención primaria y cuáles se van a hacer en cada uno de esos 3 años. ¿No hay café? Podríamos pensar en la analogía de lo que sucede con la atención primaria de la salud en humanos. La definición de la necesidad de crear centros de atención primaria de la salud o centros de salud comunitaria no está por ordenanza prácticamente en ningún municipio, sin embargo se hace. ¿Cuáles son las prácticas que debe hacer un centro de salud? Control de niños sano, prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, problemas, patologías crónicas como respiratorias, de hipertensión, etcétera, problemas de salud mental. Los distintos problemas prevalentes que se atienden en un centro de salud no están definidos en una ordenanza. Por lo tanto, no nos parece que ese sea un punto sustancial como para votar en contra, paradójicamente, la creación de un centro de atención primaria de la salud animal. En relación al artículo 15, hoy podemos decir en relación a la vacunación que todos los animales castrados salen vacunados, es decir, es una política pública, local, la de avanzar fuertemente en la vacunación. La única diferencia es el término progresivo. Podemos poner en discusión ese concepto. Por supuesto que tenemos que tratar de que llegar a vacunar a toda la población animal lo antes posible. Creo que la urgencia en la vacunación es algo que en este momento duro de la pandemia que estamos atravesando lo estamos viviendo en relación al COVID, la necesidad de que se hubiese avanzado más rápidamente en la campaña de vacunación. Así que por supuesto que estamos de acuerdo. En relación a los perros comunitarios, cuando hice la presentación hace un ratito, hice mención, pero es necesario repetirlo. Por supuesto que los perros no tienen que estar en la calle, por supuesto que no es el lugar y que genera perjuicios para la sociedad, para la salud pública y también para los propios perros que no están debidamente cuidados y que mueren tempranamente, que tienen enfermedades, muchas veces que no tienen tratamiento. que lastiman a otros y también se lastiman entre ellos. Está claro que no es el lugar adecuado, pero mientras exista sobrepoblación animal no podemos ser hipócritas y tenemos que entender que la figura del perro comunitario es una figura paliativa y que encuadra normativamente una serie de acciones que ya vienen haciendo muchos ciudadanos y ciudadanas, no solamente las entidades proteccionistas que trabajan fuertemente en crear o generar más perros comunitarios, adoptándolos y generando esos cuidados, pero también con el objetivo final de que, en lo posible, no sigan quedando en la calle, aún con la mejora para su vida que implica pasar a ser perro comunitario, sino que el destino final pueda ser una adopción, que dicho sea de paso también es otra de las acciones que olvidé mencionar que viene haciendo el Gobierno Municipal a través del programa Adoptame Tandil, que logra una enorme cantidad de perros y perras que los ciudadanos y ciudadanas comprometidos están adoptando. En relación al porcentaje de castraciones, yo hice mención brevemente hoy en relación a qué es lo que se agrega en este artículo. Hay tres variables que plantea el artículo. ¿Cuál es el cálculo poblacional de animales hoy en Tandil? El porcentaje de castraciones que se obliga al Estado a castrar anualmente, ese 20%, que Silvia comentaba que tiene que ver con estándares consensuados de cuál es el mínimo que se debe castrar anualmente, y la variable tiempo. El cálculo poblacional, el porcentaje de castraciones y el tiempo. En relación al cálculo poblacional, nosotros entendemos que no hay suficiente evidencia que determine con claridad cuántos animales hay en Tandil. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar en el cuerpo de la norma un cálculo que tiene una triple evidencia y que nosotros consideramos incluso que se suele mencionar esa triple evidencia porque ninguna de las tres fuentes es lo suficientemente robusta como para definir con claridad ese cálculo poblacional. Una fuente es un estudio de investigación en Rosario, el otro es un estudio que hizo un laboratorio y el tercero es un cálculo que hizo el Colegio de Veterinarios en la provincia de Buenos Aires, que dijo, por los datos que nosotros tenemos, aproximadamente en la provincia de Buenos Aires hay 6 millones de perros. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, habla de un cálculo de 1 cada 3 habitantes. Por lo tanto, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, dista de este cálculo que nosotros hemos decidido incorporar aún sin la suficiente robustez de la evidencia. Esa coincidencia entre esas tres fuentes habla de, en ciudades de más de 10.000 habitantes, de un animal cada 2 habitantes, lo decía recién Silvia, y así lo decidimos poner en la ordenanza. Lo cual hace pensar que estamos hablando del mismo cálculo en una ciudad de 15.000 habitantes y una ciudad de 500.000 habitantes. Entonces, decidimos incorporarlo en la ordenanza, sabiendo también que es necesario avanzar en algún método de investigación y de cálculo local, por supuesto con rigurosidad científica, que entendemos que es hacia lo que hay que avanzar a corto plazo, que defina con mayor precisión cuál es el cálculo de animales en Tandil. Cuando ese estudio se haga, ese resultado va a ser el que se va a tomar para este artículo, así está definido en la ordenanza que vamos a aprobar. Mientras tanto, el cálculo que vamos a tomar es el de un animal cada 2 habitantes. Esa es la variable cálculo poblacional. Tomando esa variable, entendemos que hay que llegar a ese 20% y por eso ponemos el crecimiento paulatino y progresivo para llegar en términos de 3 años a ese porcentaje. Decidimos poner ese piso aún sabiendo que no hay, entendemos, ninguna norma, ninguna ordenanza en nuestra ciudad que fije con tanta precisión una obligación de una práctica, en este caso una práctica de salud. Digamos, hay objetivos, hay indicadores de cuidados de salud en todos los problemas de salud que están definidos por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, y que nosotros en nuestro sistema integrado de salud lo tomamos como norma y como parte del trabajo cotidiano de los equipos de salud en cada uno de los efectores de salud, en cada una de las especialidades. Sin embargo, no hay una ordenanza que diga que todos los años hay que entregar X cantidad de preservativos, hay que hacer X cantidad de prácticas de prevención. Aún así, decidimos fijarle al Estado esa obligación. Y en relación específicamente a poner en una ordenanza un porcentaje mínimo de castración, este porcentaje que la red, por el cual la red está militando, con mucha conciencia, con mucho compromiso, tampoco conocemos ordenanzas, si bien es cierto que hay ordenanzas avanzadas en esta materia, ninguna ordenanza que lo defina con claridad. Es decir, hasta ahora no hemos visto que esta militancia y esta lucha y esta causa que llevan adelante estas organizaciones haya logrado hasta ahora que algún consejo deliberante haya tomado ese pedido como nosotros lo estamos haciendo en este momento. Así que, entendiendo que también la mejor norma no es la ideal, sino la que es posible de realizar, es por eso que nosotros, con ese compromiso, pero también con esa responsabilidad de hacer una norma que no sea solamente para quedarnos conformes con que ponemos los máximos estándares reclamados, pero hasta ahora no cumplidos en ningún otro municipio, sino que estamos haciendo una ordenanza que sabemos que una vez sancionada, el Poder Ejecutivo Municipal va a tener las herramientas para avanzar en ese camino hacia el cumplimiento pleno y efectivo de toda la ordenanza. Nada más.
Concejal Silvia Nocey.
Yo quiero apuntar al artículo 14, que no es que nosotros, paradójicamente, no queremos votar justamente una de las propuestas más importantes y que además en algún momento como bloque lo habíamos pensado hasta por separado, la creación de un centro asistencial, más allá de la ordenanza esta en general, ¿no? Nosotros no estamos en desacuerdo con eso, sino, si vamos a hablar de un centro de atención veterinaria gratuita y por demanda espontánea, ¿no es cierto? Tendríamos que decir directamente desde ahora, desde el principio, si no vamos a poner pautas claras directamente, que atenderíamos a todas las solicitudes, ¿sí? Y no ese progresivamente, porque si no es ahí donde queda la duda. Si yo voy a un centro de salud, ¿sí? Humano, voy con alguna dolencia, con algún problema. Que eso sea lo mismo para los animales. Si no, cuando se pone progresivamente, la pregunta nuestra es, ¿qué se va a atender primero? ¿Se va a centralizar primero en un determinado tipo de enfermedades? No, entonces no es la oposición a la creación de un centro, justamente todo lo contrario, que si hablamos de demanda espontánea, sean atendidos entonces en todas las necesidades. Por otro lado, yo no lo dije y lo voy a decir ahora porque era una de las cosas que queríamos resaltar. Nosotros lo que fuimos trabajando también fue con un total apego a lo que es la ley 13.879, ¿sí? Y otra de las cosas, cuando hablamos de lo posible y lo no posible y que se legisla sobre lo posible y que los cuadros de metas tienen que ver con lo que se puede hacer, yo quiero recordarles a todos ustedes, porque vuelvo a repetir, por ahí no estar en el tema hace que desconozcamos un montón de cosas, porque cada uno de nosotros estamos más focalizados a distintos temas, así como yo por ahí no tengo mucha idea y consulto con mis compañeros cuando hablan de transporte, cuando hablan de otros temas, lo que les quiero decir que nosotros como municipio contamos con 6 veterinarios de planta, con una veterinaria contratada y con un adiestrador. Entonces, hay un recurso humano valiosísimo, es muchísimo respecto de otros municipios que también, con los que también estuvimos conversando. Entonces, nosotros en este trabajo y en este decir que sí algunas cosas y que no, incluso cuando se trabajó en el proyecto que nosotros planteamos, lo que reconocemos es que hay una cantidad de recursos muy importantes, entonces que sean aprovechados, ¿sí? Por eso es pensar en un municipio de Tandil con 6 veterinarios y uno contratado, o sea, son 7 permanentemente, o sea, unos son de planta permanente y otros no, pero en definitiva son 7, sumado al adiestrador, es un recurso más que suficiente para trabajar, y sobre todo en esos porcentajes que vos nombrás, Luciano, que tienen que ver con el perro que está en, ahí, que sobra, vuelvo a repetir entre comillas porque parece que me parece bastante feo decir que un animal sobra, ¿no? Pero es porque no hubo un nivel de castración adecuado y se llegó a ese sobrante. Entonces, no seamos reticentes a, bueno, esto de castrar. Tal vez la fórmula no sea exacta, tal vez no sea, no se adecue exactamente, pero sí empezar a entender que hay que aumentar el nivel de metas de castraciones y que esto del centro de salud para demanda espontánea tiene que ser eso, un centro de salud para demanda espontánea. No progresiva, ese progresivamente, la verdad, no lo entendemos, ¿sí? Así que, bueno, es en base por eso ese artículo que vos sugerís, que por qué no, parece paradójico que no lo votemos, tiene esa explicación. Así que, bueno, por ahora, gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, en principio para decir que el bloque Integrar va a acompañar este proyecto de ordenanza. Nosotros hemos tenido también, coincidimos plenamente con el proyecto porque también hemos tenido la posibilidad de hablar con las distintas instituciones que tienen que ver con el tema, haberlas escuchado, haber escuchado sus problemáticas y transmitirlas, como bien lo dijo el concejal Luciano Grasso, en su momento cada vez que se iban haciendo las correcciones necesarias, porque se ha trabajado mucho y muy bien, y debo felicitarlos realmente a todos los que han trabajado. Pero a mí me parece que en una ordenanza nosotros estamos hablando de generar políticas públicas. Y en una ordenanza no le podemos decir al Ejecutivo, como concejales, cuánta cantidad de prácticas debe realizar. Estoy totalmente convencida que no es así. Son decisiones que toman los ejecutivos en su momento. Esto lo hemos hablado en la comisión. En la última discusión que tuvimos, o el último intercambio que tuvimos, fue el martes pasado en la comisión, y pedimos hasta último momento, inclusive yo pedí acercar posiciones y llegar a votar esto por unanimidad, que me parece que era lo correcto. Porque cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de contribuir a beneficiar a todos los ciudadanos. Y como representantes del pueblo debemos de ser conscientes de eso y responsables. Entonces, si estamos hablando de una ordenanza que tiene 40 y no recuerdo bien cuántos artículos ahora, y no, estamos en desacuerdo en 3 artículos o en 2 artículos, decíamos votar en general y en particular. Y no podíamos lograr eso de entrar en la comisión. Por eso también celebro las coincidencias. La verdad que celebro la coincidencia de poder llegar a un acuerdo de votar en general y en particular. Pero hay cuestiones que no se pueden decir en una ordenanza al Ejecutivo, que es lo que tiene que hacer, vuelvo a reiterar, el Ejecutivo es el que decide. Y por otra parte, también voy a coincidir con lo que aquí se dijo, que las ordenanzas tienen que ser cumplibles, porque si hacemos ordenanzas faraónicas y que después no las podemos cumplir, tampoco sirven, no estamos contribuyendo a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el bloque Integrar va a acompañar en su totalidad este proyecto de ordenanza y queremos contribuir de verdad, pero contribuir en serio, a generar políticas de Estado cumplibles, señor presidente. Muchísimas gracias, nada más.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación en general el proyecto, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora voy a someter a votación el artículo 8, el artículo 14, el 15, el 34 y el 38. Quienes estén de acuerdo con la redacción y con la forma en que está en el proyecto, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Asunto 302 del 2021... Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, dirigirse al Ente Nacional de Regulación de Gas, ENARGAS, a fin de solicitar que el mencionado organismo proceda al avance de los estudios, confección y o modificación de las normas argentinas de gas con el fin de establecer A. La obligatoriedad en la fabricación de artefactos a gas de contar con una llave disyuntora de gas por presencia de monóxido de carbono. B. Mecanismo de readecuación de los artefactos a gas existentes. C. Recomendaciones sobre la instalación de detectores de monóxido de carbono en los inmuebles que cuenten con artefactos de gas, cuyo uso sea permanente o transitorio, a través de campañas de concientización masivas donde se comuniquen los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. Artículo segundo, de forma.
Tiene la palabra la concejal Silvia Nocey.
Solamente muy, muy cortito. Bueno, este proyecto de resolución viene, digamos, en paralelo a lo que fue un proyecto de ordenanza que presentamos hace un par de meses atrás, que tiene que ver con la empezar a exigir en los finales de obra de las viviendas familiares o multifamiliares la colocación de un detector de monóxido de carbono para tratar de evitar las ya sabidas y lamentables episodios que se han llevado la vida de muchos ciudadanos en nuestra ciudad, en la provincia, en todo el país. Poco a poco, el proyecto de ordenanza lo que plantea es, ¿no es cierto?, esa obligatoriedad de empezar por los finales de obra y que con la intervención de la distribuidora de gas, poder incorporarlo a las viviendas ya preexistentes. Pero bueno, el paso previo al tratamiento de ese proyecto de ordenanza tenía que ver con que el ENARGAS se expidiera acerca de normas que ya tiene escritas, pero que todavía no ha ejecutado, y que justamente depende del Ente Nacional del Gas poder decir, ¿no es cierto?, de llevar adelante la ejecución, decir qué tipo de artefactos que estén también homologados por ese ente y también articular con la distribuidora de gas para que después haga la verificación de esos detectores. Entonces era indispensable dar este primer paso de elevar un proyecto de resolución antes de pretender otro tratamiento de otro proyecto, dar este primer paso para que el ENARGAS se expida. Así que bueno, yo quiero agradecer porque también había habido una diferencia en el artículo 1, y bueno, fue un trabajo de compartir opiniones y finalmente quedó redactado cuando se llevó a la Comisión de Obras Públicas, quedó reelaborado ese artículo, mejorado, y bueno, agradecerla también la posibilidad de que llegue al ENARGAS y que sea el ENARGAS el que se expida, pero no demorarlo más para que de una vez por todas empecemos a trabajar este camino en lo que tiene que ver a esas normas que son a nivel nacional, pero que después nos van a ayudar a plantear la ordenanza a nivel local. Así que ya gracias, nada más, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Juana Echezarreta.
Gracias, señor presidente. Bueno, en principio es para decirles que vamos a acompañar a este proyecto de resolución y que es un proyecto que trabajamos con varias personas en el bloque, con Marina también, con Mario, junto con Silvia, creo que también estuvo Juan. Propusimos modificaciones, ampliamos algunos conceptos. Y tuvimos todo este intercambio que se plasma en esta resolución previamente con haber hablado mucho también con gerentes de acá encargados de la zona de Camusi, gerentes regionales de Camusi, con el señor Miguel Ponce, que vino y hizo una exposición muy clara de cómo se tenía que prever toda esta situación de prevención de accidentes por monóxido de carbono. Y la verdad es que todos nos llevaron a esta conclusión de que, más allá de la buena voluntad que tengamos todos acá en el recinto y para Tandil de querer promover una ordenanza que tenga la obligatoriedad y el acompañamiento del uso de estos artefactos de monóxido de carbono, en realidad es parte de una política más elevada, más a nivel nacional, y justamente es el ENARGAS quien tiene que que tomar estas resoluciones, porque son regulaciones y dispositivos que tienen que tener justamente normas y requisitos que tienen que estar aprobados por este ente, y no lo podemos tomar nosotros como no lo podemos aprobar nosotros, digamos, si esto no está. De hecho, el señor Miguel Ponce nos trajo y nos mostró cómo funcionaba un calefón que tiene una regulación que está producido en Chile, y no llegamos ni por muy poco a poder tener ese artefacto homologado acá en Argentina. Por eso es que decidimos, bueno, empezar por este proyecto de resolución y acompañar en la votación. Gracias.
Sí, concejal Silvia Nosay.
Cerca, casi me olvidé, la buena disposición, bueno, no solamente de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, a la cual yo no pertenezco, pero que en algún momento me les he colado, sino también agradecer a directivos de Camusi que han venido, y muy rápido, digamos, fue solamente convocarlos y vinieron, y desde ya al doctor Miguel Ponce, que tuvo la generosidad de estar en este recinto un par de horas, un poquito más, no solamente mostrando las distintas herramientas, lo que mencionaba Juana también, sino también haciendo esto de este trabajo de docente, que también vamos a tener que repensar nosotros, de empezar a hacer desde la política, además de, bueno, la posibilidad de llevar a las escuelas, pero eso depende de otros organismos, pero sí ese trabajo de docencia que hizo con nosotros, que nos explicó cosas tan desconocidas, y que qué loco que nosotros pensamos a veces que sabemos todo acerca de algo, o por lo menos acerca de ciertas normas de seguridad en nuestras casas, y que después nos damos cuenta que no estaríamos sabiendo nada. Se ríe Maride, pero bueno, estamos los que tienen chicos, o tenemos chicos, no nuestros, pero incorporados a la familia, sabemos que es terrible. Así que está muy bueno ir incorporando de a poco la tecnología, porque eso va a salvar, no solamente va a salvar vidas, sino que hoy por hoy tampoco nadie concibe una casa sin un disyuntor eléctrico. Entonces empezar a incorporar esto como incorporamos el disyuntor en su momento. Nada más. Gracias, señor.
Tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Presidente, una aclaración, más allá de que comparto todo lo dicho por mi compañera de bancada, la concejal Juana Echazarreta, que participó, y que además, con Juana, además lo veníamos hablando al principio de año, un proyecto de monóxido, el mismo proyecto que presentó la concejal Nosay, un proyecto de ordenanza de Tres Arroyos, con un sinnúmero de dificultades para su aplicación desde el lado local. En realidad, este expediente se pudo consolidar y se pudo aprobar porque lo que estamos haciendo es trabajando o enviándole la sugerencia a un ente nacional. También lo dijo el gerente general de Camusi con estas palabras: si Máximo Kirchner quiere, puede implementar la obligatoriedad de los detectores en los aparatos. Así que no le pido nunca a la política, pero le pediría a la política que hiciera algo de esto, que trabajara con la gente, que financiara créditos y líneas de producción para cambiar las matrices comerciales. El doctor Miguel Ponce es doctor en Ingeniería de los Materiales. Dio una charla en Impopar la semana pasada, yo estaba invitada y no pude ir. La verdad que todos sabemos el laburo de la gente de Impopar. Sinceramente, cambiar la matriz de producción de esto para Impopar es absolutamente millonario. Y creo que el Estado, más allá de generar una obligatoriedad, tiene que generarle la posibilidad a las industrias de poder acceder a esta tecnología. Esta tecnología salva vidas, las plaquetas se tienen que importar, las líneas de producciones se tienen que financiar con créditos blandos o con subsidios del Estado. Es por ahí. Así que laburemos en eso, trabajemos todos, logremos que suceda. Muchos de nuestros hijos o nietos van a estar a salvo de ese riesgo, y ya está aplicado en otros países. Chile ya lo tiene, Brasil ya lo tiene, Estados Unidos ya lo tiene, Argentina viene atrasadísimo, fundamentalmente por esto, porque hay que cambiar las líneas de producción y las matricerías de las industrias. Y con respecto al otro proyecto, fue enviado al Departamento Ejecutivo, es una modificación del Código de Edificación, y bueno, cuando vuelva analizaremos su tratamiento. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 319 del 2021 es un proyecto de resolución que damos de lectura por secretaría.
Artículo primero, declárase de interés cultural en el partido de Tandil el segundo Congreso y Parlamento Virtual del Folclore de América 2021, organizado por el Consejo Folclore de América, el Instituto de Estudios Científicos del Folclore de América y el Consejo de Folclore de América, con el apoyo y colaboración del Consejo del Folclore del Paraguay y la Federación del Folclore del Magisterio de Chile, a realizarse en forma virtual entre los días 23 de agosto al 23 de septiembre de 2021. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 322, es una autorización para el uso del Salón Blanco que ya fue realizado, así que acordamos ayer en labor parlamentaria pasar directamente a la votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 327, que es un costo cubierto, y también acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 328, 338, 339, 344, 346 y 347. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 331. Proyecto de decreto que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, prorrógase la licencia sin goce de haberes a partir del 10 de junio de 2021 por el periodo de 6 meses del concejal Alguacil Alejo. Artículo segundo, prodúzcase el reemplazo del señor concejal Alguacil Alejo a partir del 10 de junio de 2021, siendo reemplazado por el señor Mestralet Andrés, de conformidad con lo prescrito por el artículo 87 del decreto ley 6.769 del 58. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 334 del 2021 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autoriza al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma R&S Arquitectura Sociedad Simple en la licitación privada número 31 del 2 del 21 referente a construcción de nichos en el cementerio municipal por un importe total de pesos 1.950.000, ello en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 349 del 2021 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, convalídese el convenio suscripto el 8 de julio de 2021 con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para la financiación de la obra pavimentación de 11 cuadras en hormigón por un monto total de pesos 42.284.846,25 centavos en el marco del Programa de Emergencia e Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires, artículo 12 de la Ley Nacional 27.561. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, me voy a repetir respecto de algo parecido que dije hace unos días atrás cuando votábamos otros dos convenios, también con destino a pavimentación urbana. Y digo, me voy a repetir, quizá porque por mi profesión me sensibilizo bastante cuando tenemos la oportunidad de concretar desde el Estado, en este caso con financiamiento de la provincia, obras que le mejoran enormemente la calidad de vida a la gente y que les devuelven dignidad. Gracias a Dios, durante mi paso por la Secretaría de Obras Públicas me tocó poder promover y gestionar muchas de estas obras y también recibir una enorme cantidad de expresiones de la gente. Nosotros por ahí como utilizamos palabras más rebuscadas a la hora de expresar situaciones que son simples, Decimos, por ejemplo, que la pavimentación es un poco el coronamiento del proceso de urbanización, digamos, porque obviamente la gente primero, bueno, lucha por tener su casa y su terreno, después por el agua, por la cloaca, por el gas, y en realidad el pavimento es un poco el broche. Pero me acordaba algo que iba a decir la otra vez y no lo dije. Me acuerdo una vez caminando un día a la tarde, normalmente a la tarde era el momento que aprovechaba para recorrer las obras, y estábamos pavimentando unas cuadras de calle Vigil, paralelo a Aeronáutica, cuando teníamos la intención de que Aeronáutica, por algunas cuestiones, fuera mano única, y nos parecía, era vital que Vigil, para garantizar la transitabilidad de la zona, estuviera pavimentada. Así que un día de la tarde fui, paré en una esquina, estaba cerrada, la calle ya se había hecho el pavimento, y bueno, me bajé para caminar de una esquina a la otra, y en un momento de la trayectoria había un señor, un vecino, que estaba tomando mate. Pasé adelante de él, dije buenas tardes, me saludó. Cuando volvía, me para y me dijo: usted es de obras públicas, ¿no? Viste que la gente por ahí, obviamente, por ahí no todos nos conocen por el nombre. Le digo, sí, sí. Y bueno, obviamente, me comí un mate, me manifestó lo contento que estaban, y dijo una frase que dos por tres me viene a la memoria, que inclusive se la he comentado a varios. El señor me dijo, dice, comentaba con mi señora, dice, que hoy siento, hacía 40 años que vivía ahí, que hoy siento que vivo en la ciudad, no en una ciudad, en la ciudad. Entonces, cuando son nuestros discursos, utilizando estas palabras que usamos, de la integración y demás, realmente uno a veces no es consciente. Por ahí votamos convenios de esto, que bueno, que parecen cuestiones casi administrativas, un convenio con provincia, lo que hay que aprobar el consejo. Pero la verdad que este proceso largo y continuo le cambia la vida en serio a la gente. Y qué sé yo, estamos votando una obra de 40 y pico de millones, los costos la verdad son altos. Ustedes piensen, son 11 cuadras, serán capaz que 150 o 200 familias, que en unos meses van a sentir posiblemente lo que sentía este señor, que era de apellido Mentas, y que decía esto, ¿no? Hoy siento que empecé a vivir en la ciudad, digo, bueno, qué importante, ¿no? Digo, por ahí, sobre todo en los sectores donde se privilegia obviamente la infraestructura, donde está faltante, hay algunos lugares que por ahí por una cuestión, digamos, socioeconómica, hay otras vías de acceso, por ahí nosotros tenemos a veces el costo cubierto, bueno, algunas otras iniciativas que en algunos barrios se puede dar, pero cuando uno llega a los sectores que por ahí están más postergados, somos conscientes que inevitablemente el Estado es el que tiene que resolver estas cuestiones, no hay otra forma. Nosotros, por suerte, bueno, tenemos a nivel local un plan que permite, pagando entre todos, tener un fondo de pavimentación que da resultados. Y en buena hora, ¿no?, que los estados, el Estado provincial y el nacional, privilegien y sigan privilegiando esto, porque esto es lo que realmente le termina de cambiar la vida a la gente. Así que bueno, nada, es un comentario como para compartirlo, porque nosotros somos partícipes necesarios en el proceso, porque lo tenemos que votar, pero esto que para nosotros es simplemente un asunto más donde levantamos la mano, a muchos señores como este les cambia la vida definitivamente y empiezan a sentir que empiezan a vivir con una dignidad distinta. Y la verdad que bueno, estamos acá para eso, así que bueno, como para celebrarlo y compartirlo. Gracias, señor Presidente.
Bien, si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Marina Santos.
Sí, ya se terminó el orden del día.
Sí, ya se terminó.
Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de un expediente, que es el asunto 426 del 2014. Esto fue hablado con los presidentes de bloque en labor parlamentaria en el día de ayer. Es el expediente de la ordenanza que votamos en la última sesión, la ordenanza 17.254, que corresponde a una ordenanza de lotes con servicio de la Asociación Civil de Corazón Tandilense. Tuvimos un pequeño error, que es omitimos derogar una ordenanza, es una cuestión administrativa, y por lo tanto lo que presentamos como proyecto de ordenanza es modificar el artículo 11 de la ordenanza 17.254, poniendo derogase la ordenanza 14.294, que remitía a la declaración de un subdistrito de urbanización especial que se reemplaza por el programa Lotes con Servicio de la Ley de Hábitat. Gracias, señor presidente.
Sí, tiene la palabra la concejal Nilda Fernández.
Tratamiento sobre tablas.
Bien, someto a votación el tratamiento sobre tablas en primer lugar. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Ahora lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Ariel Rizzo.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, tres proyectos que, bueno, tienen algo de especial, como cada proyecto que presentamos, pero creo que esta vez va a movilizar al cuerpo de concejales. Y es, a partir de acompañando una campaña de difusión que largó la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en conmemoración a los héroes de Malvinas. La idea de esta Subsecretaría de Transporte de la Provincia es ir preparando en varios distritos un gran homenaje que se va a dar, bueno, el año próximo, cuando se cumplan los 40 años de aquella gesta, ¿no? Bueno, el proyecto concretamente son tres, dos proyectos de ordenanza y uno de comunicación. Por supuesto que al momento de que apareció esta posibilidad, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el Centro de Veteranos de Guerra de Tandil, que sigue vigente, por supuesto, con esos combatientes que me pidieron que no le diga nunca excombatiente, porque ellos dicen que siguen siendo combatientes y así como hay que reconocerlos. Y también con el sector, digo, como está vinculado, por supuesto, a transporte, con el Sindicato de Transporte Tandil, con la UTA, que realmente estuvieron muy, muy interesados también y muy, muy movilizados con el hecho de brindarle un homenaje en nuestra ciudad. Bueno, los proyectos, digo, hay un proyecto de ordenanza que es para preparar unos afiches, por suerte o por gracias a Dios, para los creyentes, digo, tuvimos nacidos en Tandil que no cayeron en combate, sino que pudieron regresar con vida, que son algunos de los que integran el Centro Veterano de Guerra de Tandil. Entonces estos afiches en algunos distritos sí, que sí tuvieron caídos, iban a llevar la imagen al rostro con alguna frase. En nuestra ciudad, bueno, serían afiches con imágenes conmemorativas o con alguna frase conmemorativa en este sentido, que son afiches que técnicamente me dijeron que son de tipo como termo perforado, que se le dice que se pueden colocar en los vidrios, se ven de un lado, pero no molestan la visión del interior hacia afuera, con frases que se van a confeccionar con la mirada y la opinión, por supuesto, del Centro de Veteranos de Guerra de Tandil. Eso es uno. El otro proyecto es una placa conmemorativa, ¿sí?, que también va dentro de la campaña de difusión que largó la Subsecretaría de Transporte, en la cual se va a presentar una placa de buen tamaño para ser presentada, para ser anclada, digamos, en algún sector de la terminal de Tandil. Esa placa va a contar con la... Primero, por supuesto, héroes de Malvinas en general, ¿no?, que eso nos pidieron los veteranos de guerra, pero también una frase conmemorativa y la distancia en kilómetros que hay desde Tandil, en este caso desde la terminal, hasta Puerto Argentino de las Islas Malvinas. Así que está buenísimo también eso. Digo, aclaro que estos dos proyectos van a salir de una partida presupuestaria especial que tiene destinado la Subsecretaría de Transporte, por eso estaría bueno que acompañemos. No va a haber ningún gasto, digo, para el Ejecutivo Municipal, sino que ya esto va a ser elaborado desde la Subsecretaría Provincial. Y el otro proyecto, que fue una idea entre el gremio de la UTA con los veteranos de guerra, que me consultaron si estaba la posibilidad de poder nominar a la estación terminal de ómnibus de Tandil, ponerle el nombre, que se llame Héroes de Malvinas. Creo que la idea estuvo muy buena, así que la presento, el proyecto queda presentado, de nominar la estación de terminal de ómnibus con ese que lleve esa nominación, sobre todo pensando que, digo, que no van a alcanzar claramente todos los homenajes que se van a ir dando en cada uno de los sectores de nuestra sociedad civil hacia los héroes de Malvinas, teniendo en cuenta que el año que viene se van a cumplir 40 años de esa gesta. Gracias, señor presidente, ahora le entrego el proyecto.
Bien, si ningún concejal más va a hacer uso de la palabra, siendo las 12:30, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Gracias a todos y todas por su presencia.